porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Abel, no temas. Emmanuel, no temas. Luis, no temas. Simón, no temas. Juan Carlos, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Muy bien, tomen asiento, por favor. No temas, Alexis. Muy bien. Cuando hablamos de este pasaje, y usted sabe que estos días atrás hemos tenido hermosas reuniones, ¿verdad? Padre, nadie me dice amén aquí. Hemos tenido hermosas reuniones. La presencia del Señor de una forma hermosa se ha movido de una forma extraordinaria. El Señor tan bello, tan hermoso. No digo nos ha visitado, porque el Señor no anda visitando a la gente, sino se manifiesta el Señor. El Señor se manifiesta y uno puede sentir al Señor. No es que el Señor nos visite, no estamos esperando visitas. El Señor no es una visita, el Señor, nosotros somos una habitación del Señor. No somos el lugar donde el Señor nos visita para ver cómo le va. Somos la habitación del Espíritu Santo. Y hemos tenido ese tiempo hermoso y hemos comenzado a hablar acerca de las tormentas. Hemos dicho que son necesarias, que son difíciles, pero son necesarias, que no podemos esquivarlas. Uno puede, y ahí está el punto. ¿Qué es lo que hago en medio de lo que vivo? ¿Y cuál es la actitud que tengo en medio de lo que estoy viviendo? De esas cosas es donde vamos a tomarnos para comenzar a hablar. La Biblia dice lo siguiente: que Pablo se puso en pie, y dijimos hace unos días atrás que el Señor nos dará la oportunidad para poder hablar. Esa es una oportunidad que tenemos. Míreme, hablar es una oportunidad que el Señor nos da. Ahora, el tema no es si hablamos, el tema es lo que decimos. Es cómo lo que decimos afecta a la gente que nos escucha. ¿Cuál es mi respuesta a lo que vivo? ¿Y cómo podemos ser de inspiración para aquellos que nos oyen? Entonces, parte importante no es decir algo, sino que decir algo de parte del Señor. El tener una palabra que respalde, el hecho de saber que no estoy para decir cualquier cosa. No puedo tener desconfianza, falta de fe, inseguridades en un momento, sino que debo comportarme. Míreme lo que dije: debo comportarme como lo que soy, un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es una persona que tiene fe. Un hijo de Dios tiene esperanza. Un hijo de Dios tiene algo que decir, y que eso que dice honra al Señor y anima a sus hermanos. No está bien desanimar a la gente. Recuerden ustedes los espías. Mandaron dos espías, ¿verdad? ¿Se recuerdan de la historia? Dos espías a ver la tierra. ¿Cómo era la tierra? Buena. ¿Verdad que era buena? La tierra era buena. El problema de la tierra no es si era buena, sino que para poder poseer esa tierra habían unos gigantes, dice la Escritura. Y ellos pusieron su foco en los gigantes, no en la tierra. El Señor nunca habló de gigantes. El Señor siempre habló de tierra. Dijo: los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. O sea, el Señor dijo: quiero que miren la tierra. Y ellos miraron los. El Señor le dijo: les voy a hacer una promesa, los voy a llevar a una tierra. Quiero que vean la tierra, quiero que disfruten la tierra, quiero que pisen, quiero que posean la tierra. Nunca el Señor le habló de gigantes. Entonces el tema es que ellos pusieron sus ojos en las dificultades, no en la promesa. Y cuando uno entonces en la vida comienza a mirar las dificultades que puede tener, aquellas cosas que el Señor ya ha prometido, porque para Dios no era ningún problema un gigante. De hecho, imagínense qué rico tener la cama de un gigante. Era una super extra mega king. Dígame. Imagínense la casa de un gigante, el baño de un gigante, tremendo espejo. La cuchara del gigante, el plato, algunos estarían recontentos con el plato del gigante. O sea, no es necesariamente malo, porque esa tierra era tierra de gigante. ¿Cómo son las casas de los gigantes? ¿Cómo son las piscinas de los gigantes? Imagínense el jacuzzi del gigante. Pero ellos miraron al gigante, no miraron la tierra. El tema es lo que estamos mirando. Si el Señor nos ha dicho que vamos a poseer, ¿por qué entonces empezamos a mirar la dificultad cuando eso para Dios no es un problema? Y es allí donde debemos nosotros comenzar a cambiar lo que estamos viendo. Por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado ninguna prueba que no sea humana, ¿verdad? No, ustedes no vienen animados, yo estoy súper animado. Ninguna prueba que no sea humana, dice la Biblia, y que no dejará que seamos probados más de lo que podamos resistir. Y dice que juntamente con la prueba nos dará la salida para poder resistir. Así que si está en una prueba, tranquilo, también está la salida. Pero si se enfoca en la prueba, entonces desviará sus ojos de la salida. El tema es que a veces nosotros nos enfocamos mucho en la prueba y oramos y hablamos mucho de la prueba y poco de la salida. Así que, amados, tranquilo, todo estará bien. Si confiamos en el Señor, todo estará bien. Ahora, atención a esto. Pablo se pone en pie y dijimos que la oportunidad llegará donde podamos nosotros decir algo, algo que agrade a Dios y algo que anime a nuestros hermanos. Ese es como la. Y el tema es que también hemos dicho que a veces perdemos la oportunidad que el Señor nos da porque hablamos cosas que no concuerdan con el Dios que servimos. No concuerdan, ¿verdad?, con el Dios que servimos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a hablar en forma equivocada, deshonramos a Dios, teniendo la oportunidad de honrarlo. Por eso dije que de aquellos hombres que fueron a ver la tierra, dos solamente, Josué y Caleb, fueron aquellos que hablaron bien de lo que Dios había prometido. Y los demás simplemente empezaron a cuestionar la promesa del Señor. Dijeron, no, es que la tierra. Mire, hermano, si vas cargado de unas uvas que tienes que cargarla entre dos, si llevas unas pasas del porte de una sandía, la tierra es buena. Pero la voz de ellos contaminó el corazón del pueblo. Alguien diga amén. La voz de ellos contaminó la voz del pueblo, el corazón del pueblo. Al punto que cuando tuvieron que hablar, ellos hablaron, dijeron, la tierra de verdad es buena, pero hay unos gigantes, hijos de Anak, que son muy grandes, son demasiado fuertes. A sus ojos, míreme, a sus ojos, nosotros éramos como langosta. ¿Cómo van a saber ellos lo que significaban? Pero era la mente de ellos que no había transicionado. ¿Y qué hicieron? Hicieron desfallecer el pueblo. La voz de 10 hombres dañó a toda una generación. Y entonces los hombres comenzaron a reclamar, a decir, mejor hubiéramos muerto en Egipto. En cambio, dos hombres, Josué y Caleb, dijeron, confiemos en el Señor nos dará la victoria, vamos que se puede, Dios está con nosotros. El tema es que la voz de esos dos no fue oída, no fue escuchada. Pero el Señor, aunque la gente no escuchó lo que ellos hablaban y no creyó, el Señor puso atención a la voz de ellos. Y el Señor guardó la vida de Josué y Caleb y de nadie más de esos miles, de cientos de miles que estaban en ese momento allí. No pudieron entrar en la tierra, pero Josué y Caleb tenían una promesa. ¿Sabe por qué? Porque hablaron bien de la promesa del Señor. Hay gente que habla mal de lo que Dios ha prometido y termina muriendo en el desierto. El desierto no es un lugar para morir, es un lugar para cruzar. Lo vuelvo a decir. El desierto no fue diseñado para que muramos en él. Es un lugar para cruzar, para ver la gloria del Señor, para ver la provisión de Dios. Pero a veces hablamos mal de las promesas del Señor sobre nuestra vida. Y la Biblia dice que el Señor guardó no solamente la vida de Josué y Caleb, sino guardó la fuerza. El tema es que tenían que terminar esa generación Imagínense terminando la generación, muriendo casi toda la gente, pero faltaba a lo mejor el último viejito que no se moría. Y todos tenían que terminar su vida en el desierto para poder entrar a la tierra. Pero lo que digo es significativo. ¿Sabe por qué? Porque puede ser que lo que usted diga no cambie la conducta de la gente, pero el Señor sí lo está oyendo. Lo vuelvo a decir. Puede ser que usted en la empresa, míreme, puede ser que usted en la empresa o en su familia, donde sea, en el colegio, donde sea, de pronto diga: hey, Dios está con nosotros, Dios nos puede ayudar, nos va a sacar de este problema. La gente no lo crea, las cosas no pasen, pero no importa, usted habló palabras de fe, de su confianza en el Señor, y a pesar de que la gente se burle, resista, no le guste lo que usted hable, Dios se agrada de la gente que habla palabras de fe, palabras bíblicas, palabras guiadas por el Espíritu Santo. Así que usted no deje de hablar la palabra del Señor en medio de lo que viva, a pesar de que encuentre resistencia en sus palabras. Porque lo más importante no es si la gente le cree a usted, lo más importante es si sus palabras honran al Señor. Lo vuelvo a decir. ¿Puede encontrar resistencia? Puede ser que usted diga: hermano, de esta vamos a salir porque Dios nos va a ayudar. Y la gente diga: no, estás loco, mira cómo estamos, la cosa está difícil. Aún así, en medio de una enfermedad, usted diga: saben, Dios puede sanarnos, Dios puede liberarnos, Dios puede sacarnos de esta. Y aún así las cosas no sucedan como uno espera que sucedan, pero hablé palabras que el cielo quiere oír, porque lo que el cielo recibe desde la tierra es fe. La fe agrada al Señor, nuestra fe honra al Señor, nuestra fe mueve la mano del Señor. O sea, es la fe del hombre la que se conecta con la voluntad de Dios, y por eso debemos hablar palabras que honren al Señor. Alguien diga amén. Oportunidad vamos a tener todos los días. Hay una oportunidad, porque todos los días uno tiene que saber el grado de la tormenta, porque todos los días estamos metidos en un barquito. Que se mueva más o menos es otra cosa, pero todos los días estamos en un barquito. Bueno, nadie me dice amén, solo Luchito, pero gracias Luchito por tome. Muy bien, dice que hace muchos días que ellos no comían ni bebían, ¿se recuerdan? Y dijimos entonces que ellos ya no tenían casi fuerzas. Y hablamos sobre ese asunto y dijimos que la fuerza muchas veces viene, o la falta de fuerza viene, porque en realidad no nos alimentamos bien. A veces no comemos lo que debemos comer. A veces, míreme, contaminamos. Recuerden, la Biblia dice, hay un hombre en la Biblia llamado Daniel. Están acá todos, están medio cansados. Yo tengo ánimo, yo les voy a predicar hasta que logremos, cerremos. Hay un hombre llamado Daniel, ¿se recuerdan? Y ese hombre, la Biblia dice que propuso en su corazón no contaminarse. Y le dijo: deme legumbres, yo con legumbres voy a andar bien. Comió lentejas, porotos, garbanzos, no sé qué más, arvejas. Por ahí anduvo la cosa, esa era su dieta. Y dice que al cabo de 10 días su rostro estaba firme, sólido. Y dice que incluso su rostro estaba mejor que el de sus compañeros, porque lógicamente las, imagínense, las legumbres te dan fuerzas. Y los otros comiendo cerdo todos los días, chanchito asado, estaban más flacuchentos, más fofitos. Pero ellos estaban fortalecidos. Claro, si estaban todos los días comiendo poroto, imagínense, la gente del campo come harta legumbre y es firme. Los santiaguinos son medio debiluchos. El tema es que a veces nosotros comemos lo que no tenemos que comer. No puedes tener una vida fortalecida en el Señor si no tienes una dieta equilibrada en la palabra. No puedes tener. Por eso hay gente que anda, mire, viene a la iglesia así arrastrándose, así, y viene a adorar al Señor. Ven a adorar. No, no tiene ánimo. Porque lo que ha llenado tu corazón las últimas 24 horas son cosas que no tienen nada que ver con el Señor. ¿Cómo vas a tener fuerza para enfrentar un desafío? ¿Cómo vas a tener fuerza para resistir la tentación? No tienes fuerzas. Cuando viene la tentación de pronto de hablar mal, la tentación de murmurar, la tentación con una mujer, la tentación de ver lo que no tienes que ver, cuando estás tan débil espiritualmente, la tentación de negar al Señor, todo lo que puede ser una tentación en tu vida, ¿cómo vas a resistir la tentación sin fuerzas? Te alimentaste mal todos los días escuchando lo que no debes oír, exponiendo tus oídos, tus ojos a las cosas que no tienes que ver. Lógicamente estás débil, pero una persona que se fortalece en el Señor, que escucha la palabra, que se llena del Espíritu Santo, que una persona que es de oración, tiene la fortaleza para resistir la tentación, las cosas que enfrenta, las cosas, no se va a contaminar el corazón, no va a meter cualquier cosa en sus oídos, no va a guardar cualquier cosa en su corazón, sino que está fortalecida por la palabra del Señor, ha llenado su mente, su corazón, su espíritu de la palabra. Así que cuando viene a luchar con él, por eso la Biblia dice, míreme, la Biblia dice de nuestro Señor Jesucristo que tuvo 40 días ayunando. Nadie me dice amén, ni Juanito me dice amén. 40 días ayunando. Dice que en oración, en ayuno. Cuando vino el enemigo, él estaba sin comida en el estómago y dice que tenía hambre, pero estaba fortalecido en el espíritu. Así que cuando vino el diablo, chocó con una muralla porque él estaba lleno de la presencia del Señor, tenía identidad de hijo, tenía fortaleza de hijo, tenía el espíritu del Señor. Así que aunque no había comido, estaba fortalecido en el espíritu de Dios. Así que el diablo chocó con una muralla. Eso es lo que tiene que pasar en su vida. Usted se tiene que fortalecer en el espíritu para que cuando venga la tentación, usted la pueda resistir. Y puede resistir la tentación si alimenta su espíritu, no solamente si deja su alma conectada a canciones, a lo que ve, a lo que escucha y aún a lo que hace. Si usted hace la voluntad de Dios, tendrá fortaleza para resistir las cosas que ahora mismo está enfrentando. Puede resistir la tentación, puede resistir la prueba si se fortalece en el Señor Jesucristo. Vamos, alguien diga amén. Podemos resistir si fortalecemos al hombre interior. Por eso no se trata solamente de que usted mire, puede comer, al revés, usted puede comer el mejor asado hoy día, la mejor comida, y estar así todo débil y decir, ay, no sé qué me pasa, estoy débil, porque no ha fortalecido. Pero si se llena del Señor, nada lo va a derribar. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas como las águilas, dice la Escritura. Entonces quiere decir que usted puede correr toda la vida. Por eso Pablo no dice, bueno, he terminado de caminar, él dice, he corrido. Porque en el Evangelio se necesita gente que corra. Y usted puede correr y no cansarse. Hay personas que dicen, no, es que estás con el primer amor, por eso estás así. Espérate un poquitito, que vas a conocer cómo son los hermanos, cómo son de injustos, cómo son de traidores, cómo son de murmuradores. Ahora todo lo ves hermoso, pero la gente, y comienzan a condicionar pensando que el primer amor te conecta con la gente. Pero una persona conectada con Cristo y perfeccionada en el amor de Cristo puede correr toda la vida como un Pablo sin cansarse y terminar su carrera con las manos arriba, sin haberse cansado. No digo que no duela, pero tienes y puedes seguir corriendo y terminar la carrera en victoria. Y la Biblia dice que correrán y no se cansarán, porque es el Señor que te fortalece. Eso le pasó a Elías. Dice que él comió y pudo caminar. Es que ¿quién puede, mi amor? 40 días y 40 noches, solamente una comida del cielo. Alguien diga amén. Así que el Señor, la Biblia dice, Padre Santo, muchos están sin fuerzas, mire por esto, porque se centran en pedir lo que quieren y no hacer lo que deben. Atención a esto, el Señor dice, mi comida es ¿qué? Pedir. ¿Mi comida es qué? Hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. O sea, la comida de un hijo de Dios está relacionada con hacer la voluntad de Dios. En eso quedamos hace días atrás, hablando acerca de que esta comida, cómo usted se fortalece haciendo la voluntad de Dios. Entonces, a veces estamos debilitados porque tenemos, míreme, más peticiones de cosas que necesitamos y poco hacer de aquello que se nos demanda. Entonces, otra vez, muchos están sin fuerza porque se centran en pedir lo que quieren y no hacer lo que deben. Nos saciamos no pidiendo, sino haciendo. No está mal pedir. De hecho, ya lo hablé hace un tiempo atrás, la honra de pedir. Sin embargo, muchas veces las cosas que recibimos no es porque las pedimos, sino porque hacemos la voluntad del Señor. Lo vuelvo a decir. Usted recibe más cosas, se lo voy a plantear así, míreme. Recibirá más cosas haciendo la voluntad de Dios que teniendo peticiones. Si usted hace la voluntad de Dios, usted va a recibir más. No tiene necesariamente que pedir, porque tiene un Padre que conoce lo que usted necesita. Es más, puede ser que usted ni sepa lo que necesita, porque nosotros a veces hablamos de lo que queremos, no necesariamente de lo que necesitamos. Pero la Biblia dice que nuestro Padre conoce nuestras necesidades. Así que tengo un Padre que sabe lo que yo necesito, y lo que Él me pide es que yo haga lo que Él quiere, su voluntad. Y haciendo su voluntad, mi Padre que sabe lo que yo necesito, entonces me lo va a dar. Por eso el Señor dijo: hagan mi voluntad, busquen primeramente el reino de Dios y la justicia del reino, y todas estas cosas, no dijo pídala, serán añadidas. Así que mi tarea es hacer su voluntad y esperar que el Señor, mi Padre, me pueda dar lo que Él sabe que yo necesito. O sea, lo que está diciendo es que no voy a recibir por pedir, voy a recibir por hacer. Se lo voy a plantear de esta forma. Usted puede estar todo el día con una lista de peticiones, o puede estar haciendo lo que Dios ha pedido. Y le aseguro que usted va a recibir más por hacer la voluntad de Dios que por estar orando todo el día de aquello que usted cree que necesita. Bueno, no sé si lo puede recibir. Entonces, busco primeramente el reino. ¿Por qué? Porque el reino santificará. Busca primeramente. Cada vez que aparece esa palabra primero, eso es primicia. Y eso, mi búsqueda, hará que lo primero para mí sea buscar el rostro del Señor, el reino del Señor, la justicia del Señor. Y eso va a santificar todo lo demás. Y si yo pongo al Señor siempre diciendo: Señor, yo quiero saber cuál es. Ahora, míreme, no podemos toda la vida pensar que no conocemos la voluntad del Señor, sino lo que usted conoce, hágalo. Si usted sabe que hay que perdonar, perdone. Si sabe que hay que predicar, predique. O sea, lo que a usted ya se le haya revelado en cualquier nivel de lo que usted crea conocer, hágalo. Si sabe que tiene que orar, ore. Si sabe que tiene que adorar, adore. Si sabe que se tiene que congregar, congréguese. O sea, haga la voluntad de aquello que se le ha revelado. No esté siempre esperando conocer la voluntad que todavía no se le revela, sino que sea fiel a lo que ya se le reveló. Si a usted se le reveló que tiene que congregarse, congréguese, eso es parte. Si se le reveló que tiene que perdonar, perdone. Si se le reveló que tiene que ayudar, ayude. Si se le reveló que tiene que, todo lo que sea una revelación para usted de aquello que ya el Señor le corrió el velo, sabe que tiene que predicar, predique. No se excuse en hacerlo, sino esfuércese en hacerlo. Pero no esté esperando una próxima. Ay, Padre, revélame tu voluntad. Y de pronto ya sabe cosas que son parte de aquello que. Por eso Pablo, cuando se le dice: Pablo, ¿por qué me persigue? Él dice: ¿quién eres y qué quieres que haga? Lo que quiero es hacer lo que usted quiere que yo haga. Y luego, cuando el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y luego dice: métase allá, a ese lugar, y se te dirá lo que tienes que hacer. O sea, lo único que él supo dónde debía estar, y luego se le fue revelando progresivamente una voluntad que él no conocía. Pero si no hago lo primero, ¿para qué quiero lo segundo? ¿Para qué quiero un misterio? ¿Para qué quiero saber algo que alguien venga a volarme la cabeza diciéndome algo, si lo primero, que es tan sencillo, me cuesta tanto? Santo Padre, pídele un codazo a su hermano, dígale: te están hablando, hermano. No se haga el dormido. Dígale: asumo que no estás durmiendo, asumo que te haces el dormido para no ir. Entonces el problema es centrarnos en lo que queremos y no hacer la voluntad de Dios, y ahí nos desenfocamos. Porque a veces, míreme, la gente comienza a poner su foco en las cosas que quiere. ¿Está mal querer algo? No necesariamente. Pero le aseguro que aún usted, sin pedirlo y esforzándose en hacer la voluntad de Dios, lo puede recibir aún sin pedirlo. Hay demasiadas cosas en la vida que hemos recibido sin pedirlas. Perdón, ¿alguien pidió un riñón aquí? No, ¿verdad? ¿Alguien pidió un pulmón, un corazón? No, pero lo recibió. Hay cosas que hemos recibido sin pedir. Las cosas más importantes en la vida las recibimos sin pedirlas. La salvación es un regalo del Señor. No es que usted estaba, por eso esa canción dice: yo buscaba un salvador, como que no me pega mucho, la vamos a cambiar. Porque ¿quién andaba buscando un salvador? Nadie. El Señor nos agarró si estábamos muertos. No es que yo estaba buscando a quien me puede salvar, no, sino que el Señor tuvo misericordia de mí, de la miseria de mi corazón, y Él extendió su mano de misericordia, me levantó, me ayudó, me sostuvo, me perdonó. Como es, hemos cantado este día, mi esposa la ha escuchado cantar, yo también canto con ella: me diste amor cuando nadie me quiso amar. Tomaste mi llanto, mi lamento en gozo. Pero fue el Señor. Yo no lo buscaba, yo estaba metido en la basura, en el error, ciego. Todos, mire, nosotros, cada uno de los milagros que el Señor hizo, todos nos representan a nosotros. Éramos un ciego en el camino, éramos un ciego de nacimiento, éramos un paralítico abandonado, éramos un Lázaro muerto, éramos todos esos milagros que aparecen en la Escritura. Todos reflejan un área de nosotros. Todos éramos Lázaro, estábamos ahí, olíamos mal, desesperanzados, nuestra familia no tenía esperanza en nosotros. No es que éramos buenos, éramos los que estábamos ahí, todo olía mal, éramos esos paralíticos, no caminábamos, éramos los que pensábamos que alguien pecó, éramos los ciegos, éramos los mudos, éramos los mancos, éramos los cojos, todo éramos nosotros. Y la gracia del Señor fue abundante, que sacó su mano poderosa, nos levantó, nos perdonó, nos lavó, nos sacó de lo de bar, nos puso en su mesa, nos llenó de privilegios. Él ha preparado una mesa delante de nosotros, ha ungido nuestra cabeza, nuestra copa está rebosando. El bien y la misericordia a nosotros nos sigue, nos está siguiendo, no vamos detrás nosotros. Ella, por eso le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Así que cuando nosotros estamos pidiendo algo, muchas veces pedimos cosas ni siquiera que entendemos. Atención a esto. Algunos piensan que pidiendo y recibiendo algunas cosas tendrán gozo, pero en realidad la plenitud de un hijo de Dios está en hacer la voluntad de Dios, no para recibir lo que queremos, sino para hacer lo que debemos. Ahí, míreme, ahí está la verdadera plenitud. Cuando usted hace lo que Dios quiere que usted haga. Déjeme avanzar, Padre Santo. ¿Sabe? Me queda poquito, pero eso es que esto es demasiado bueno. Dice la Escritura, versículo 33, indica que ya estaban velando hace 14 días. Pablo les invita a comer por su salud. Y debemos esto. Diga conmigo: honra. Hemos hablado de la honra y tenemos que llegar ahí siempre. Debemos aprender, míreme, a honrar a Dios en medio de las tormentas que vivimos. Las tormentas son inevitables. La honra es posible. Lo vuelvo a decir. Las tormentas son inevitables. No las vamos a evitar. Pero la honra a Dios es posible en medio de la tormenta. Y no solamente es posible, es necesaria. Para agradar a Dios hay que honrarlo en medio de las tormentas. La Biblia dice, versículo 35, dice que Él tomó pan y dio gracias. Míreme, aprender a agradecer a Dios en medio de lo que vivimos. Este es el desafío. Que a pesar de no ver todavía las estrellas, el sol, puedo agradecer al Señor. ¿Por qué? Porque si tengo una palabra del Señor, tengo una razón para agradecer. La única forma para agradecer al Señor es aprendiendo a guardar su palabra, porque la palabra del Señor es la garantía en medio de lo que vivo. Mire, ¿usted quiere una garantía en medio de una tormenta? La palabra es la garantía. La palabra es la garantía de que usted va a poder salir en medio de lo que vive si confía en el Señor. Él le va a ayudar. Honramos a Dios, atención a esto, cuando en medio de las tormentas tenemos gratitud. ¿Qué tenemos? Fíjese que el apóstol Pablo dice que tomó el pan y dio gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la gratitud es importante en medio de las tormentas. Debemos entonces aprender a sostener nuestra gratitud. La gratitud, diga conmigo, gratitud. La gratitud es una manera de honrar a Dios. Deshonramos a Dios cuando somos mal agradecidos. Lo vuelvo a decir, deshonramos a Dios cuando somos mal agradecidos. Una cosa es aprender a honrar a Dios por lo que he recibido, pero el entendimiento debe sostener nuestra gratitud. O sea, cuando Simón, si Simón me regalara este pañito, regáleme el pañito. Gracias, Simón. Muchas gracias por el pañito que me regaló. Yo tengo el pañito. Eso es gratitud. Uno siempre agradece cuando recibe algo, ¿verdad? No, nadie me dice amén. ¿Agradecemos cuando recibimos algo? Claro que sí, sea mucho, sea poco, lo agradecemos. Yo el 31 de mayo voy a estar muy agradecido. Uno agradece cuando recibe algo. Ahora, el entendimiento te permite mantener la gratitud, porque hay quien recibe algo y lo agradece, pero luego lo menosprecia o deja de agradecerlo. Pero cuando uno entiende lo que ha recibido, es que mantienes tu gratitud. Y cuando usted entiende lo que el Padre le ha dado en la vida de Cristo, usted mantiene su gratitud. O sea, no hay ninguna oración que no tenga gratitud. No hay ninguna oración que no tenga gratitud. Y parece que todo está llena de gratitud. Es más, a veces se nos puede olvidar pedir, no hay problema, pero no se nos puede olvidar agradecer por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por el amor del Padre, por la bendición del Espíritu Santo, por todo lo que hemos recibido de Dios. Y eso es entendimiento. Cuando uno entiende lo que ha recibido, mantiene su gratitud. Honra al Señor porque entiende. Una persona que no agradece es porque no entiende lo que ha recibido. Lo vuelvo a decir, una persona que no entiende lo que ha recibido, no lo puede agradecer. La única manera de mantener nuestra gratitud en el tiempo es que vaya creciendo nuestro entendimiento. O sea, ¿por qué puede crecer mi gratitud? Porque creció mi entendimiento. Lo vuelvo a decir, ¿por qué puede crecer mi gratitud? Porque creció mi entendimiento. Cuando yo conocí de alguna forma el amor del Señor, era básico, sé que murió por mí, pero cuando fue creciendo el entendimiento de todo lo que Él ha hecho por mí, de todo el amor derramado, de todo el sacrificio, y cada vez lo entiendo con mayor claridad, es como que me va limpiando el vidrio y lo puedo ver con mayor claridad. Por lo tanto, cuando entiendo con mayor claridad lo que Él me ha dado, más gratitud hay en mi corazón. Por eso no me canso de agradecer al Señor, y su gratitud tiene que ir creciendo. en la medida que crece su entendimiento de lo que Cristo le ha dado, de lo que Cristo le ha prometido, ha de crecer también su gratitud. Por eso no puede decrecer su gratitud. Usted no puede estar callado. Usted debería, la palabra más fuerte en su boca debería decir gracias, gracias Señor, gracias, gracias, gracias. Y toda esa gracia que la gente no entiende, que la gente dice, pero ¿para qué tanta gracia? Porque usted ha entendido el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo y también las promesas del Padre, la vida de Cristo. Si la gente supiera lo que hemos de vivir, ya no pediría nada, pero agradecería todo, porque todo está en Cristo Jesús. Y ahí, ahí tenemos que tener gratitud profunda. Crezca en entendimiento y crecerá en gratitud. Alguien diga amén. Por eso una persona que crece constantemente en gratitud es porque ha crecido en entendimiento. Honrar a Dios es agradecer lo que he recibido y agradecer lo que Él ha prometido. Lo vuelvo a decir, una de las formas de honrar a Dios es siempre agradecer lo que he recibido y agradecer lo que Dios ha prometido. La tarea es aprender a honrar a Dios por medio de lo que Él ha prometido, lo que he recibido de parte de Él, lo que vivo ahora y lo que me ha prometido. Deben mantenerme en una vida de gratitud delante de Dios. Por eso la tarea de la iglesia es crecer en gratitud, porque la gratitud que usted tenga al Señor manifestará realmente el entendimiento que tiene de lo que Él nos ha dado, lo que ha prometido y lo que ahora mismo está haciendo en mi corazón. O sea, pues, ay Padre, yo no sé si usted lo pueda recibir, pero tengo tanta gratitud porque yo veré a mi Señor, caminaré por esas calles que Él ha preparado. Él me ha hecho más promesas de aquellas que ahora puedo vivir. Así que no todas las promesas las voy a ver acá. Algunas son parte de la eternidad, porque las promesas son más grandes que mi propia vida. Por eso una iglesia, ¿qué tiene que hacer? Estar viva y despierta, agradecida. ¿Sabe cómo debería estar usted? Lo que venía ahora ya no lo alcanza a predicar, pero lo que venía ahora tiene que ver con la actitud. ¿Cómo yo debo cambiar mi actitud? Yo no debo ser pesimista, yo no debo ser apático, yo no debo ser una persona que resistente, sino que debo tener la actitud correcta frente a lo que el Señor ha dicho, frente a lo que el Señor me ha dado. Por eso Pablo le dice, así que le dice, amigos, marineros, comandantes, aún todos los que están aquí que están condenados, tengan buen ánimo, tengan buen ánimo, o sea, gócense, cambien la actitud de pesimismo en actitud de alegría, porque yo creo que será así como Dios lo ha dicho. Hay una actitud frente a la palabra. El apóstol Pablo repite esta palabra, le dice, así que os exhorto a tener buen ánimo, no tenga actitudes pesimistas, no tenga actitudes resistentes, tenga actitudes de gratitud. El apóstol Pablo nos enseña a ser agradecidos en las tormentas que vivimos, así que usted tenga cara de agradecimiento, tenga corazón agradecido, tenga la actitud correcta. Si está metido en la tormenta, tranquilo, tenga buen ánimo. Mire que la tormenta que vive no es mayor al Dios que sirve, el Dios que le ha dado promesas para salir de aquellas cosas que ahora mismo está viviendo. Cambie de actitud, agárrese, míreme, agárrese y diga, alma mía, bendice al Señor, bendice al Señor. Ten buen ánimo, ten la actitud correcta para adorar a Dios, porque Él se merece mi alegría, mi gozo, mi esperanza, mi fe, la actitud correcta. No voy a estar con cara de ogro si tengo promesa más grande en mi vida. Tengo la vida de Cristo en mí, tengo la promesa de Cristo en mí, tengo la obra del Espíritu Santo. ¿Qué hago yo con un corazón lleno de temor, lleno de angustia, cuando tengo la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi vida, y eso es más que suficiente para tener buen ánimo. Escúcheme, tengan buen ánimo, porque será así como Dios lo ha dicho. No tengan tristeza, alegres el pueblo de Dios, bendecido el pueblo que confía en el Señor, el pueblo que confía en Dios. No será avergonzado, no será avergonzado, no será avergonzado. Alguien dígame. Póngase de pie y denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé lo que está viviendo, pero sí sé lo que puede vivir y la actitud que debe tener para honrar